A esta hora, en perspectiva, nos trasladamos a Gran Bretaña. Después de una década en el poder, ayer Tony Blair dio un paso al costado, dejando el cargo de primer ministro en manos del también laborista Gordon Brown, que fuera hasta ahora ministro de Economía. Tal como estaba previsto, Brown tomó posesión del número 10 de Downing Street, la residencia oficial del jefe de gobierno británico, después de cumplir la formalidad que marca la tradición monárquica de ese país.
I've just accepted the invitation of Her Majesty the Queen to form a government. This will be a new government with new priorities.
Brown dijo que acababa de aceptar la invitación de Su Majestad la Reina para formar un gobierno. Este escocés de 56 años hizo el anuncio poco después de que la reina Isabel II aceptara la renuncia formalmente presentada por Blair. De esta forma, comenzaba una nueva era en Gran Bretaña y sobre ella es que vamos a conversar en los próximos minutos en el análisis del politólogo uruguayo Francisco Panizza, profesor de política latinoamericana en la London School of Economics.
Contacto con el mundo.
Doctor Francisco Panizza, Pancho, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Siempre es un gusto hablar contigo.
La primera pregunta, Pancho, es ¿quién es Gordon Brown? Porque se conoce su trayectoria como ministro de Economía durante todos estos años del gobierno de Blair, pero también hay mucho misterio en torno a su personalidad, ¿no? ¿Qué otros datos podrías destacar en este momento?
Bueno, como tú bien decías, Gordon Brown es escocés, lo cual no es trivial para entender su posición política. Y es hijo de un pastor protestante escocés. Y todas sus raíces están en el norte de Escocia, muy lejos, digamos, de Londres. Y desde él ha dicho que sus valores, sus principios, los heredó de su padre, principios, digamos, de un cristianismo radical, de un cristianismo con una gran conciencia social. Y también es una persona que desde los 12 años está, digamos, trabajando por el Partido Laborista. Una cosa muy diferente de Tony Blair. Tony Blair nunca fue un hombre de partido como tal, casi usó el Partido Laborista como un vehículo para su propio proyecto político. No puede ser más opuesto a Gordon Brown. Es un hombre que tiene sus raíces desde su temprana adolescencia en el Partido Laborista. Una persona brillante, estudiante brillante y una larga carrera política de 40 años. Y fíjate la paradoja, Emiliano, 40 años de carrera política y sin embargo, como tú bien lo decías, 10 años de ministro de Economía es políticamente un poco un enigma.
Sí, se repartieron los papeles con Tony Blair durante todos estos años de gobierno y los analistas destacan que fue justamente la dupla que los dos conformaban la que hizo posible que Gran Bretaña transitara estos años, porque, por ejemplo, mientras Tony Blair tomaba la decisión tan polémica de acompañar la invasión en Irak, Gordon Brown llevaba muy bien los números de la economía, con lo cual, bueno, los problemas de popularidad que Blair tenía por un lado, de algún modo se compensaban por otro. ¿Cómo examinas tú esa sinergia entre ambos?
Sí, efectivamente fue un número dos, pero un número dos con enorme poder. Y ese poder no solamente por el poder natural que tiene en cualquier gobierno, la posición de ministro de Economía, sino un poder por su peso político dentro del partido político del Partido Laborista, por haber sido efectivamente en cuando murió John Smith casi el candidato natural a suceder a John Smith, y ahí Tony Blair le ganó la carrera, tal vez por ser más mediático, tal vez por ser más popular, y ahí dice el folclore, y hay indicios que son verdad, de que en un almuerzo que tuvieron en un restaurante de Londres hicieron un pacto en el cual Tony Blair iba a ser el primer ministro, iba a ser el candidato del Partido Laborista a primer ministro, por supuesto el Partido Laborista estaba en la oposición todavía en esa época, iba a ser el candidato a primer ministro, pero que en algún momento le dejaría, daría un paso al costado y le dejaría la oficina del primer ministro a Gordon Brown. Y ese algún momento llevó 10 años, una espera enorme para un político.
Volvemos a la acusación de ayer de Gordon Brown frente a la residencia del 10 de Downing Street, a ese mensaje muy breve de unos dos minutos que dirigió a los medios de comunicación.
As I have traveled round the country, and as I have listened and I've learned from the British people, and as Prime Minister I will continue to listen and learn from the British people, I've heard the need for change.
Dice Gordon Brown que en mis viajes, en mis recorridas por el país, he estado escuchando y aprendiendo del pueblo británico. Y como primer ministro voy a continuar escuchando y aprendiendo del pueblo británico. Y he escuchado la necesidad de cambio. Cambio en nuestro sistema nacional de salud, cambio en nuestras escuelas, cambio con un mejor acceso a la vivienda, cambio para construir confianza en el gobierno, cambio para proteger y extender el modo de vida británico. Este cambio no puede ser llevado adelante por la vieja política. ¿Cómo te suena un discurso como este, Pancho?
Ahí tienes todas las claves de lo que va a tratar de hacer Brown. Dos cuestiones te señalo. Primero, lo que dice que estuvo viajando y escuchando a la gente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Brown tiene la fama absolutamente lo contrario, de ser un político controlador, un político que trabaja con un círculo muy cerrado de colaboradores íntimos y donde baja las líneas de arriba para abajo. Y eso, él ahora está tratando de cambiar esa imagen y mostrarse como un político que escucha, que toma en cuenta la opinión pública, en fin, un político abierto, un poco opuesto a la imagen que él tiene. La segunda, el cambio, gran problema para Brown. Obviamente, un político ha estado durante 10 años en el corazón del poder, en el corazón del gobierno, manejando la economía, tomando parte en las decisiones más fundamentales, incluso, por supuesto, en la guerra de Irak. ¿Cómo ahora va a dar una imagen de cambio que también es absolutamente necesario si el Partido Laborista va a ganar la próxima elección?
Ese era el punto justamente, ¿no? ¿Puede Gordon Brown cambiar? ¿Qué es lo que puede cambiar en su administración?
Mucha gente piensa, yo coincido, que el cambio va a ser más de estilo que de sustancia. El estilo de dos personalidades completamente diferentes, Blair y Brown. Blair, el político carismático, el político mediático, el político de gran facilidad de palabra. Brown, el intelectual, el peso pesado, el político más reservado, el hombre de sustancia. Pero ahí hay una clave fundamental, la tercera que te quería mostrar, la cuestión de la confianza. ¿Por qué? Porque el gobierno este y fundamentalmente Blair han perdido en gran medida la confianza de la opinión pública. En mucha medida por la guerra de Irak, la gente sintió que le habían mentido, que le habían engañado, y cuando, como sucede en las relaciones personales, alguien te engaña y te miente una vez, una cosa muy importante, ya le pierdes la confianza para todo. Entonces ya al gobierno no le creen, no solo en la guerra de Irak, sino no le creen lo interno. Pueden publicar las estadísticas que el sistema de salud está mucho mejor, que la educación está mucho mejor, la gente simplemente no le creen. Ahí va a estar la clave de Brown. Si puede, por la fuerza de su personalidad, en su intelecto, él reconquistar la credibilidad del gobierno. En otras cosas, educación, salud, dice que va a cambiar, todavía no ha dicho cómo. Esas también, debo decir, han sido prioridades del gobierno anterior. Este gobierno anterior que ha invertido muchísimo dinero en educación y salud, pero ese dinero en muchas medidas no ha producido las mejoras que eran de esperar. Esos son los grandes desafíos de Gordon Brown.
Él anuncia que va a recurrir a funcionarios, técnicos, más allá de su propio partido. ¿Eso es un dato importante?
Eso también es el otro dato importante. El gabinete, el Partido Laborista tiene mayoría absoluta, tiene una mayoría confortable en el Parlamento y por tanto no necesita hacer alianzas con partidos de la oposición o con personajes extrapartidarios. La política aquí en Inglaterra, un poco como Uruguay, es una política muy tribal. Tenemos partidos muy fuertes, como Uruguay también tiene partidos muy fuertes. Y los partidos, si no tienen necesidad de hacer alianzas, tratan de no hacerlo. Y eso ha sido, el Partido Laborista ha gobernado solo por estos últimos 10 años. Pero tal vez, para dar una imagen más diferente, más abierta, de ganar la confianza, Gordon Brown va a tratar de atraer personalidades. No le va a ser fácil. Obviamente no va a atraer gente del Partido Conservador. El Partido Liberal trató y no ha conseguido. Tal vez lo que traiga sean personalidades independientes o políticos ya retirados para dar una imagen más plural a su gobierno.
No tiene la obligación de llamar a elecciones. Quiero decir, él acaba de asumir simplemente porque Tony Blair renunció, no porque se haya producido una votación que lo catapultara a esta postura. Y eso hace que alguna gente sostenga que necesita convalidarse en las urnas. ¿Va a pasar algo de eso? ¿Puede ocurrir algo de eso?
Efectivamente, Gordon Brown asume porque fue electo sin oposición líder del Partido Laborista, y el líder del partido que tiene la mayoría parlamentaria automáticamente se convierte en primer ministro. Es decir, hubo una interna en el Partido Laborista, pero nadie se presentó contra él. Pero él no tiene, como tú decías, el mandato popular, el mandato electoral, y eso es un problema también serio que él tiene. En el sistema británico hay un plazo máximo, pero no un plazo mínimo para el gobierno. Plazo máximo de 5 años, pero dentro de ese plazo el primer ministro tiene absoluta libertad de llamar elecciones en cualquier momento. Y mucha gente piensa que el plazo le quedan todavía 3 años a este gobierno. Mucha gente da casi por descontado que Gordon Brown no va a esperar hasta el fin del mandato para llamar elecciones, sino tal vez el año que viene, tal vez en la primavera inglesa del año que viene, la primavera del hemisferio norte del año que viene, llame elecciones para tener un mandato nuevo, para tener la sanción popular y ahí proyectarse más hacia el largo plazo.
Y en cuanto a los posibles cambios que recién comentábamos, Pancho, ¿qué puede ocurrir con la política exterior en el gobierno de Gordon Brown, teniendo en cuenta lo mal que la opinión pública británica ha visto la incursión de su país en la guerra en Irak y el alineamiento con las decisiones del presidente de Estados Unidos, George Bush? ¿Qué puede esperarse?
Ahí de vuelta creo que los cambios van a ser graduales y muy limitados. ¿Por qué? Porque más allá de la personalidad de George Bush, más allá de que Blair haya manejado muy mal esa relación por haberse mostrado como casi subserviente a George Bush, la alianza entre Gran Bretaña y los Estados Unidos es una política de Estado acá. Una política que la ha seguido todos los primer ministros de todos los colores desde la Guerra Mundial y desde mucho antes. O sea que en eso no va a cambiar. Podrá haber cambio de estilo, podrá tratar de dar alguna señal de no ser tan amigote de George Bush, pero no va a ser mucho más de eso. De Irak de vuelta, ya hay una estrategia de retirada progresiva de tropas que va a seguir continuando. No va a haber un gesto importante de retirar inmediatamente las tropas. Va a haber una retirada progresiva, es parte de la política, pero tampoco el gobierno de Gran Bretaña puede en este momento unilateralmente retirar sus tropas y con eso lesionar su relación con los Estados Unidos.
Y la última pregunta viene también por el lado de la política exterior, pero a propósito de Europa, ¿cómo cabe esperar que sea la relación de Gran Bretaña con Europa?
Blair fue el primer ministro más pro-europeo que tuvo Gran Bretaña en los últimos 20 años, lo cual no es decir mucho porque este es un país que mira con gran desconfianza a Europa. La opinión pública, la prensa, es muy euroescéptica, como se dice aquí. Efectivamente. Y Blair y Brown, si algo, es más euroescéptico que Blair. Más euroescéptico. Blair quería adoptar el euro, la moneda común europea, y Brown se la vetó. Y principalmente en el manejo de la economía, Brown está mucho más cercano, digamos, al modelo anglosajón de una economía más de libre mercado que la economía más social o más socialdemócrata de Europa. De todas maneras, se acaba de firmar ahora el Tratado de Revisión de la Unión Europea, que lo cual va a ser aprobado por el Parlamento Británico, y eso va a marcar las relaciones de Europa. Es decir, con eso Brown tiene un comienzo ya un poco fácil porque la negociación del tratado fue hecha por Blair, fue culminada con Blair. O sea que no creo que haya en eso tampoco ningunos problemas inmediatos para Brown.
Francisco Pancho Panizza, profesor de Política Latinoamericana en la London School of Economics, gracias por atender nuestra llamada, gracias por estos apuntes de análisis en perspectiva, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, un abrazo para ustedes.